Pues buenos días a todos. Ya estamos aquí algo tristes porque ya se nos acabó el tiempo aquí en Irapuato casi. Necesito como Porky, ¿no? Cuando decía lástima que terminó el festival de hoy. Ya cuando escuchaba uno de esos que ya no iba a haber más caricaturas. Y... pero bueno, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Aún como dijeron, hasta la vida. Mientras tengamos vida, tengamos esperanza, ¿verdad? Pues estamos muy contentos otra vez de haber estado aquí con todos y bien agradecidos con cada uno de ustedes que fueron tan hospitalarios con nosotros cada vez que venimos y no sentimos que no merecemos, la verdad, nada de eso, ¿no? Pero muchas gracias, de verdad, a todos los que pues, nos han ofrecido hospitalidad y a toda la iglesia en general, muchas gracias. Y bien, pues, como todo, vamos abriendo nuestras Biblias, ahí vamos a estar, vamos a continuar ahí en el capítulo 1 de Ageo. Y siempre que escucho que hay que aviento pedradas, créanme que no es que lo hago a propósito, ¿verdad? Si te pegó, pues qué bueno. Algo quiere decirte el Señor y nos quiere decir algo. No es que uno prepare mensajes específicamente para tirarles piedras en esas áreas que no andamos bien. Pero qué bueno que pues, nos lleguen, ¿no? Y eso es lo que se trata cada vez que uno lee la palabra de Dios, es cómo vamos a responder, ¿no?, a lo que estamos aprendiendo en ella. Así es que esta mañana vamos a estar ahí en el capítulo 1 y vamos a tratar de terminar ya el capítulo 1 desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Vamos a comenzar con oración. Padre, damos gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que me das de compartir tu palabra. Te pido que pues seas tú el que hable esta mañana y que pues cada uno de los que estamos aquí podamos tener un corazón sensible a tu palabra y que lo que vayamos aprendiendo en ella, pues lo vayamos también poniendo en práctica. Te pido, Señor, que tú nos guíes y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de esto. En el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, vamos a seguir con lo que nos quedamos la última vez, ¿no? Sabemos y hemos estado hablando que el pueblo judío había hecho a un lado el mandato del Señor. ¿Para qué? ¿Recuerdan? ¿Qué era lo que no habían hecho? Al regreso de la deportación se habían olvidado de obedecer al Señor, de reconstruir el templo. Esa era la prioridad. Mientras que el pueblo en sí se había puesto pues con mucho afán a construir sus propias casas. Y hablamos que hicieron eso por un lapso de 17 años. 17 años que dijeron, pues no es tiempo para construir el templo del Señor. Hemos hablado que el pueblo judío tenía sus prioridades como al revés, así como también muchas veces nosotros, y eso todos cogíamos alguna vez en nuestra vida en eso, ¿no? Que hemos dejado a Dios a un lado y hemos puesto nuestros propios intereses primero, ¿verdad? Así es que Dios envía a este profeta, pequeño libro, ¿verdad? Que como decía Juan Carlos, a veces se le puede pasar a uno así ni cuenta, ¿verdad? Pero ya Dios envía a este profeta llamado Ageo con este mensaje, ¿no? Y el mensaje era, pongan sus prioridades en orden. Pongan sus prioridades en orden y terminen de construir mi templo. Así es que hoy vamos a terminar con la segunda parte de este primer mensaje que dio Ageo al pueblo judío acerca de las prioridades. Y lo que quiero que aprendamos en esta mañana es que nuestra primer prioridad en la vida debe ser hacer la obra del Señor. Antes que tú hagas tu propia obra, antes que tú pongas tus propios intereses, primero debemos hacer la obra del Señor. Vamos a empezar ahí con el versículo 7 del capítulo 1. Dice así, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Evalúense. Ustedes dicen que me tienen en primer lugar, ¿verdad? Pues ahorita les voy a mostrar cómo no es verdad lo que están diciendo. Consideren, dice aquí, bien sus caminos. Nos habla de deberes examinarnos de corazón si es que en verdad hemos estado dejando a un lado al Señor, poniendo nuestros propios intereses primero. Y con esto quiero decir que no estaba mal que el pueblo judío estuviera construyendo sus casas para vivir en ellas. No está mal que nosotros dediquemos tiempo, ¿verdad?, para construir casas, para habitar en ellas. Ese no era el asunto aquí. El asunto, una vez más, era una cuestión de qué. ¿De qué hemos estado hablando en estas 3 semanas? Prioridades. Era un asunto de prioridades, ¿no? Ellos estaban afanados en construir sus propias casas. Y eran casas que, pues uno dice, pues no era nada más para ir y vivir y cubrir una necesidad que tenemos, porque todos tenemos necesidad de techo, ¿verdad?, comida, etcétera, sino que eran casas que habían embellecido y habían dedicado su tiempo, su esfuerzo, su energía enfocada al 100% en construir sus propias casas, ¿no? Así es que aquí Dios les va a decir cómo pueden solucionar eso y qué es lo que deben de hacer para solucionar esto. Y les da instrucciones en el versículo 8 para saber cómo el Señor les está diciendo: para ustedes se ha convertido esto en algo más importante que servirme, que honrarme y que obedecerme. Y aquí les da instrucciones en el versículo 8 y dice el Señor: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Otra vez, el punto principal es: la cosa más importante que tú y yo debemos hacer en primer lugar, antes que cualquier cosa, es hacer que la obra del Señor. Y aquí les está dando una orden, ¿no? Les está dando, hay acción, tiene que haber acción. Suban, traigan y reedifiquen. Eso implica que, pues, no escucho el mensaje de lo que el Señor me está queriendo decir ahorita. ¡Ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero al ratito salgo de aquí, no hago nada. Y a veces somos así, ¿no? Escuchamos lo que Dios quiere, si nos pega, ¿verdad? Si, ¡ay, sí voy a hacer esto! Pero salimos aquí y volvemos otra vez a nuestros antiguos caminos, ¿no? A nuestras mañas. Entonces, si ellos obedecían al Señor, entonces nos está diciendo aquí que Él se agradaría de esto y entonces el Señor sería glorificado. Entonces el Señor sería honrado. Y la pregunta que debemos hacernos antes de seguir con esto es: ¿de veras tú quieres agradar y honrar al Señor? Porque en verdad, si el Señor no es tu prioridad en la vida, este mensaje de Ageo no es para ti. ¿Por qué? Porque lo vas a escuchar por aquí, te va a salir por acá. Si el Señor no es tu prioridad, quizás este mensaje no es para ti. Pero si realmente el Señor es tu prioridad, entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Pues otra vez la respuesta es haciendo la obra del Señor. En segundo lugar, ¿sí? No. Ahí veo gente que le dice así, ¿no? Pues no. En primer lugar, estamos hablando precisamente de prioridades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues debemos involucrarnos en servir al Señor. Debemos dedicar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos para ponerle a Él en el lugar que Él merece. Primer lugar de nuestra vida. Y notan que no solamente dije dinero, porque no sé, Dios no ocupa nuestro dinero. Él quiere todo nuestro ser. Todo lo que somos debemos ponerlo al Señor, a disposición del Señor en primer lugar. Ahora, existen muchos cristianos, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que tenemos años de haber confiado en Cristo. Algunos de aquí, pues Paco siempre me está echando en cara que es el más, no quiero decirlo, pero es el más anciano de la iglesia aquí, ¿verdad? Y habemos muchas personas así que hemos llegado a creer en Cristo por mucho tiempo y somos fieles para venir. Cada domingo estamos aquí, ¿verdad? Pero a veces, pocas veces los vemos involucrados en hacer la obra del Señor. Venimos religiosamente. Somos fieles religiosos, feligreses, como decía mi mamá a veces, ¿no? Ay, somos feligreses, ¿no? Feligreses es una persona que viene y hace cosas religiosas. ¿no? Y sí venimos y todo, pero no estamos involucrados en servir al Señor. No estamos realmente dedicando de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de los recursos para servir al Señor. Nunca los ves a estas personas conviviendo con otros cristianos. No los ves animando a otros creyentes, exhortando a otros creyentes, edificando a otros creyentes. Casi siempre los ves con la mirada puesta en otro lugar. Su corazón no está aquí. Siempre tienen algo más importante, o un asunto, un negocio más importante que el estar aquí sirviendo a Cristo. Su corazón está en otra parte, no está realmente en el Señor. Entonces, como creyentes, ninguno de nosotros deberíamos estar tan ocupados como para no dedicar o tener el tiempo suficiente para servir al Señor. La realidad es que no tenemos ninguna excusa para no poner al Señor en primer lugar de nuestras vidas. Y hablando de excusas, nuestro Señor Jesucristo habló de una parábola. Si quieren abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Lucas, no quiten su dedo de Ageo. En el capítulo 14 de Lucas, vamos a ver estas excusas que pusieron estos hombres, ¿no? Que en realidad son excusas que muchas veces también nosotros ponemos para no obedecer a Cristo, para no servir al Señor. Capítulo 14, voy a empezar leyendo el versículo 17 al 20. Fíjense bien cómo dice, A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, ¡vengan! Ahí está la orden. El Señor quiere invitarnos a convivir con Él, a servirle, ¿verdad? Vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos, fíjense bien, ¿cómo está diciendo todos? ¿Por qué dice todos? Porque aunque digamos que el Señor es nuestra prioridad en la vida, hay veces en nuestra vida que demostramos lo contrario. Todos cojeamos de falta, ¿verdad? De no poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Dice, pero todos comenzaron ¿a qué? A excusar. ¡Ay! Vamos a ver la primera excusa. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. ¿De veras? Pues si ya lo compraste, obviamente, ¿quién compra algo a ciegas? Ya lo viste, ya lo examinas, por eso lo compraste, ¿no? Pero aquí dice este cuate, dice, necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Excusas, ¿verdad? El siguiente dice en el 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Pues hoy en día, pues ya, muchos de nosotros ya no somos agricultores, pero podemos decir, acabo de comprar un carro último modelo. Me costó, el otro día estábamos hablando con Martín de los precios de los carros de exóticos, ¿no? Acabo de comprar este carro y voy, dice aquí, voy a probarlos. ¿De veras? Está bien, pruébalo. Pero primero ven. Te estoy llamando a tener comunión contigo. Te estoy llamando a servirme. Está bien si quieres ir a probar tu carro último modelo, pero primero ponme a mí. Yo te estoy llamando. Y la última excusa, ¿verdad? Es la más absurda, ¿no? Pero también otro le dijo, me he casado. Me acabo de casar y no puedo ir. Ay. ¿Y eso qué? Qué bueno que te casaste, pero yo te estoy, ¿qué? Invitando a venir a estar conmigo primero. Aún antes que nuestra familia, está el Señor. Ah, y hay personas que les cuesta esto, ¿verdad? Les cuesta aceptar que Dios debe tener prioridad sobre nosotros, sobre todas las áreas de nuestra vida. Y estas, a lo mejor hasta a nosotros nos parece chuscas, cosas absurdas estas excusas, pero la verdad es que nosotros tenemos excusas igualmente de absurdas para no poner al Señor en primer lugar. ¿Cierto o no? Aunque digamos otra cosa, la verdad, si somos honestos, entonces debemos hacer otra vez la pregunta, ¿no? Es hacer la obra del Señor nuestra prioridad. ¿Qué tal, por ejemplo, en el área de nuestra familia? Como padres, pues yo ya no tengo hijas pequeñas, ¿verdad? pero muchos a lo mejor aquí pues tienen hijos pequeños. ¿Estamos sirviendo al Señor, invirtiendo tiempo para edificar la fe de nuestros hijos? Es servir al Señor, ¿verdad? Oh, es que yo llevo a mis hijos a la iglesia el domingo para eso. Ahí les enseñan de la Biblia. Perdóname si piensas de esa manera, pero no es responsabilidad de la iglesia edificar la fe de tus hijos. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¡Qué bueno que el Señor pues pone a varias personas aquí en el corazón a enseñar a tus hijos mientras están aquí el domingo! Pero en realidad, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros como padres. ¿Estás invirtiendo tiempo en edificar la fe de tus hijos? Entonces, ahí en Estados Unidos es muy común que los padres cristianos tengan a sus hijos involucrados o metidos en muchos programas. Que el violín, que la guitarra, que el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, lo que ustedes quieran. Y quiero decir que ninguna de esas cosas es mala, ¿eh? Otra vez, no es una cuestión de que podamos o no podamos hacer ese tipo de cosas. Aquí es una cuestión de que muchas veces esas cosas toman prioridad. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Mis hijas, bueno, sobre todo, Pamela era más, siempre fue más, ¿cómo puedo decir? Más dócil. Karen era siempre más, ay papi, yo quiero estar en el equipo de fútbol, soccer, de la escuela. El problema es que los partidos eran en domingo. Y dije, perdona, mija, pero primero está el Señor. Ay, y le dolió. Pero después le sirvió a ella para darse cuenta que para mí, para su mamá, era una servir a Cristo, servir a Dios, es una prioridad antes que cualquier cosa. Lo sustituimos con otras cosas. Vámonos en la bicicleta, vámonos a caminar, vamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Que no estorben, ¿verdad?, con nuestro servicio al Señor. Entonces, ¿de verdad quieres agradar al Señor en todo esto? Acuérdate que nuestra prioridad primaria en la vida debe ser ¿qué? Hacer ¿qué? La obra del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el resultado de tener nuestras prioridades al revés? ¿Qué es lo que estaba padeciendo el pueblo judío por haber abandonado el mandato del Señor de reconstruir el templo por 17 años? Pues vamos a ver aquí el versículo 9. Vamos a continuar ahí. Y aquí vamos a ver que las prioridades fuera de lugar siempre resultan en pérdida de bendiciones, ¿eh? Vamos a leer el versículo 9. El Señor está hablando aquí, dice: esperan mucho, pero hay ¿cuánto? Poco. Y lo que traen a casa, dice, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. La razón por la que el pueblo judío no estaba experimentando bendiciones, a pesar de que habían estado afanados tanto en su trabajo por construir sus casas, es porque habían descuidado el mandato del Señor de construir el templo. Y se habían dedicado con todo su ser, sus recursos, su energía a edificar sus propias casas primero. Otra vez es una cuestión de prioridades. Y es que decimos, ¿no? Decimos, ¡ay! Como hace rato estaban diciendo, primero, Señor, déjame, por favor, que termine con este negocio. Me acaba de salir un negocio buenísimo, hay mucha promesa en este negocio. Déjame, por favor, terminar con este negocio. Señor, primero, déjame salir de estos problemas. ¿Sabes qué? Siempre vas a tener problemas. Si te estás esperando a que no tengas problemas en la vida para obedecer al Señor en lo que Él te dice, jamás lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Déjame, Señor, terminar y cumplir con estos sueños que tengo para mi familia, para mis hijos. Y después te prometo que entonces sí voy a dedicarme a servirte con todo mi corazón. ¿Sabes qué? No es verdad. mentira, es un engaño. ¿Por qué? Porque estamos pensando al revés del principio bíblico, que es primero, honre a mí, en primer lugar, hoy lo leyeron en Lucas también, ¿verdad? No solamente en Mateo, y después todo lo demás que tú necesites, yo te lo voy a dar. Honre a mí en primer lugar. Entonces, las personas que planean obediencia al Señor, una vez que han satisfecho según todas sus necesidades, nunca van a tener lo suficiente para sí mismos, y mucho menos van a tener para dar al Señor. Es la verdad. Oh, déjame saco la lotería y Señor, te prometo que voy a dar toda la iglesia. ¿Sabes qué? Mentira. Si no das ahorita que tienes poco, cuando tengas más vas a ser más codicioso y no lo vas a hacer. Así es nuestro corazón de perverso y malvado, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos pensar que tenemos todas nuestras inversiones sabiamente invertidas, ¿no? No sé, en el banco, ¿verdad? Yo tengo mi dinero, mis recursos en el banco, en la casa de bolsa, en las famosas criptomonedas, que todavía no entiendo ni qué son. Y si alguien, de veras nadie me ha contestado esa pregunta. Si entiendes cómo funcionan las criptomonedas, explícamelo porque tengo mucha curiosidad. No sé ni qué es. Es algo que está electrónico funcionando, que tiene un valor, pero no sé ni cómo funciona ni qué les da el valor a esas monedas electrónicas, ¿no? Ah, tengo mi dinero invertido en terrenos, en bodegas, ¿verdad? Recibiendo rentas de esto y del otro. Pero ¿sabes qué? Que si el Señor decide hoy, Él te puede soplar sobre ellas. Como dice el versículo 9, Él puede aventarlas hoy mismo y quitártelas. De la noche a la mañana se nos puede esfumar todo por lo que nos hemos estado afanando sin obedecer primeramente al Señor. Y sabes, a lo mejor el Señor va a permitir esto en la vida de alguno de ustedes para darnos una lección de dónde están puestas realmente nuestras prioridades en la vida. Y para enseñarnos que en realidad nuestras prioridades están al revés, ¿ok? Ahora, ¿de quién es culpa de todo esto que estaba pasando al pueblo judío? ¿De Dios? ¿Porque Dios es malo, verdad? ¿Y nos hace pasar por ese tipo de cosas? Pues no, vamos a seguir leyendo el versículo 10. Es culpa de nosotros. Por tanto, ¿por causa de quiénes? De ustedes. Ustedes están causando daño a sí mismos. Los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Fíjense bien cómo fue Dios el que causó todo esto en la vida del pueblo judío, ¿eh? Miren el versículo 11, cómo comienza diciendo, llamé. ¿Quién está hablando ahí? Dios, llamé a la sequía. Dios, a propósito, había detenido todo el progreso con el que se afanaba el pueblo judío, ¿verdad? En todas y cada una de las áreas de sus vidas. ¿Por qué? Porque tenían sus prioridades al revés. Y habla de todas esas áreas, ¿no? La tierra, los montes, el trigo, el aceite, el olivo, la agricultura, los hombres, el ganado. Todo el afán del trabajo de sus manos. Todo. Dios es dueño absoluto de todo. De todo, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué haría esto un Dios amoroso? Porque Dios nos ama, ¿no? Pues él mismo nos da la respuesta en la segunda parte del versículo 9. Miren cómo dice, ¿por qué? ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de mi casa que está en ruinas. Me tienen abandonado. Yo les he dado todo por mí, es que están de regreso en esta tierra y me tienen en la ruina. Mi templo está desolado. Mientras, noten ustedes, cada uno de ustedes, y noten el verbo ahí que dice, corre a su casa. Ahí es donde podemos ver en dónde estaba el corazón del pueblo judío. No estaba en Dios, estaba en sus propiedades, en sus casas, ¿verdad? Entonces, otra vez, las prioridades estaban al revés. Y pues Dios les había prometido bendición si ellos obedecían, pero también les había prometido que si no obedecían y si no le ponían en primer lugar, les iba a quitar esas bendiciones. Estoy leyendo, no tienen que ir allá, Levíticos 26:19 dice: también quebrantaré el orgullo de su poderío. Ahí estamos nosotros diciendo: pues todo lo que tengo me lo he ganado. ¿Por qué? Por mi propio esfuerzo. Tengo esto porque estudié, tengo esto porque le eché muchas ganas al trabajo, ¿verdad? Me lo merezco. ¿Y qué es eso? ¿Cómo le llamas a eso? Es puro orgullo de no reconocer que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Y aquí Dios dice: ah, sí, pues voy a quebrantar el orgullo de tu poderío. Y dice: y haré los cielos como hierro y su tierra como bronce. El hierro y el bronce son uno de los metales más duros que existen. Y nos habla de que todo lo que el pueblo judío hiciera, nada iba a prosperar. Y diabla, y dice, sigue diciendo ahí en el 20: y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Ahí está. ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra propia vida como cristiano? ¿Aplicará este mismo principio de vida a nosotros los cristianos? Es decir, si yo no pongo al Señor en el primer lugar de mi vida, ¿quiere decir que perderé bendición? Sí, a ver, decídanse. Pues sí, en cierta manera sí, con una diferencia. A nosotros los cristianos, Dios jamás en las Escrituras nos ha prometido bendiciones materiales. Sí nos puede bendecir materialmente, pero nunca se nos garantiza bendición material. A diferencia de los que predican el Evangelio de la prosperidad. ¡Oh, cree en Cristo! Y mira tus problemas, la vida será color de rosa. Vas a tener éxito en esta vida. ¿Enfermedades? No, olvídate de ellas. Mentira. Eso no se enseña en las Escrituras. No lo tenemos aquí en el Nuevo Testamento. De hecho, el que un cristiano esté experimentando bendiciones o éxito en esta vida no quiere decir, no significa en realidad que sea porque ese cristiano esté poniendo a Dios en primer lugar de su vida. ¿Verdad? A veces Dios permite que cristianos carnales prosperen en lo material y que tengan éxito en los negocios, pero un cristiano carnal, quiero decirles que jamás experimentará una bendición espiritual. ¿Sí? Por eso es que vemos a muchos cristianos, ¿verdad? Carnales, muchas veces que les va muy bien en los negocios, materialmente les va muy bien, pero nunca los ves creciendo espiritualmente. Ricos materialmente, pobres en lo espiritual. Nunca los ves experimentando victorias espirituales. Hay una sequía espiritual en sus vidas. Nunca los ves parándose aquí a compartir de la palabra. Les va muy bien en la vida, ¿verdad? Pero están pobres en lo espiritual. No puedes ver el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Así es que, ¿qué hay de nosotros? ¿De veras nosotros queremos experimentar esas bendiciones espirituales en nuestra vida? Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestras prioridades en orden. Hacer la obra del Señor primero. Entonces, no esperes tener bendiciones espirituales de parte de Dios si tus prioridades están fuera de orden. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahí. Ya hemos estado hablando de las implicaciones que tiene de dejar a Dios a un lado y no poner a Dios en primer lugar. Ahora vamos a lo opuesto. ¿Qué pasa si le ponemos al Señor en primer lugar de nuestra vida? Realmente. Vamos a ver aquí que las prioridades en orden resultan en bendición. Vamos leyendo versículos 12 al 15 y me voy a saltar el versículo 13, no creas que se me está pasando. Pero por si no lo leo ahí, dice, ay, se lo saltó, lo vamos a ver al ratito. Pero el 12 dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, noten la palabra ahí, ¿qué hicieron? Obedecieron a la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios había mandado. Y otra vez, y temió, hoy hablando del temor del Señor, ¿verdad? Reverencia al Señor, el pueblo delante del Señor. Brincamos al 14, dice, y el Señor despertó, ¿qué? El espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que, pues ponen en práctica, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Y yo quiero decir que esto fue un evento único, único en la vida del pueblo judío. El que el pueblo judío escuchara a un profeta hablar era un milagro de Dios. Todos los profetas que Dios envió fueron apedreados, fueron perseguidos, encarcelados, ignorados, lo que tú quieras. Pero finalmente aquí hubo a uno que escucharon, y ese fue Ageo, ¿no? Y no solamente escucharon con atención, sino que hicieron, obedecieron, y además de obedecer, pusieron ¿qué? ¿Qué hicieron? Vinieron y comenzaron, pusieron en práctica lo que estaban escuchando, los mandatos del Señor. Y yo creo que ese es el sueño y el propósito de cualquier persona que enseña un mensaje de la palabra de Dios, ¿no? No solamente que la gente escuche lo que estamos leyendo y estudiando, sino que se obedezca, y mucho mejor, que sea puesto en práctica. Yo en lo personal preferiría mil veces, ¿verdad?, ver a las personas obedeciendo, respondiendo, poniendo en práctica lo que se está enseñando, a que me digan al final, ¡ay, qué bonito! Gracias por el mensaje. Y saliendo de aquí, en unas horas, ¿de qué hablo? Poner en práctica es lo que necesitamos hacer. No solamente escuchar, no era tan importante, ¿verdad?, que escucharan el mensaje. No es tan importante que lo leamos, lo más importante es que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Y yo me puedo imaginar el gozo de Ageo. Oye, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Me están escuchando? Y no solamente eso, sino que ¡ay! ¡Están obedeciendo! Los veo que están poniendo en práctica lo que están haciendo. El pueblo judío puso sus prioridades, por lo menos aquí. Después fue otra cosa, pero en este momento el pueblo judío puso sus prioridades en orden, tuvieron un cambio de corazón y finalmente reanudaron la construcción del templo del Señor. ¿Y qué fue cómo respondió Dios a esto? Y así es como responde Dios cada vez que tú y yo le ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Hubo una respuesta inmediata del Señor, versículo 13 que nos saltamos hace rato. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes, declara el Señor. La primer bendición inmediata que recibieron fue que el Señor le dijo: yo estoy con ustedes. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú le pones en primer lugar, tú debes esperar esa primera bendición de que te diga: yo estoy contigo. Todo lo que hagas, yo estaré contigo a tu lado, ¿verdad? Si tú me pones en primer lugar de tu vida. ¿Y qué más puede esperar el pueblo judío? ¿Qué más podemos esperar nosotros? Hablamos de muchas bendiciones, pero no hay una bendición más grande que tener la presencia del Señor en nuestras vidas diarias. Aún el apóstol Pablo decía, ¿no? ¿Qué diremos de todo esto? ¿No? Si Dios está por nosotros, ¿qué contra nosotros? ¿Qué más bendición tan hermosa que poder contar con la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Si ponemos nuestras prioridades en orden, podremos experimentar esa presencia del Señor cada uno de nuestros días que el Señor nos dé en esta vida, ¿no? Pero no esperes gozar de la bendición de la presencia del Señor Si tú eres una de esas personas que solamente se acerca al Señor cuando tienes una necesidad. Había una persona que llegaba ahí a la iglesia de Medford desde que estábamos ahí, en la primera iglesia que estuvimos, y venía de ver, yo le decía, hasta un día le dije, oye, pero tú eres como el cometa Halley, ¿no? Vienes una vez cada, quién sabe qué, y esperas que Dios te bendiga, que te ayude, ¿no? Entonces, no esperes recibir la presencia de la presencia del Señor, perdón, la bendición de la presencia del Señor, si tú eres una de esas personas que se acerca al Señor solamente cuando tienes una enfermedad, un problema financiero, cuando te quedaste sin trabajo. Yo puedo decir que es precisamente la presencia del Señor en nuestras vidas, más que cualquier otra cosa en nuestras vidas, lo que nos garantiza a nosotros tener éxito cuando vamos haciendo la voluntad de Dios, cuando vamos queriendo hacer su obra, ¿sí? Aún Cristo nos prometió su presencia dentro de nosotros todos los días, ¿no? ¿Cuál fue la comisión? Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y después les dice, y recuerden, ¿qué les dijo ahí? ¿Ah? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está, no son Dios Padre, Dios Hijo, el mismo Dios, ¿verdad? La misma promesa. Obedéceme, ponme en primer lugar y te prometo, recuerda que estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la lección entonces? Pongamos nuestras prioridades en orden. Si quieres experimentar bendición espiritual en tu vida, ponle a Él en el primer lugar. ¿Ok? Voy a terminar con esto. Híjole, ya me estoy. Ayer me estaban criticando que nos tardábamos 40, 45. Estoy corriendo porque. Pero esto está interesante. Vamos a terminar con esto. Como todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, de veras, saliendo de aquí, después de haber escuchado el mensaje de acá, qué vamos a hacer? ¿Cómo va a afectar este primer mensaje de Ageo a tus prioridades de aquí en adelante? Porque eso es lo importante. Como dije, si tu prioridad no es el Señor, esto te va a entrar por aquí y te va a salir por acá. Vamos a leer versículo 12 nuevamente. Dice entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron. Ahí está lo que debemos hacer. Obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió. Ahí está. Debemos temer al Señor, el pueblo delante del Señor. Todos nosotros tenemos una idea más o menos clara de cuáles son nuestras mayores prioridades en la vida. Imagínate, haz una lista en tu mente ahorita, ¿cuál es tu mayor prioridad? A lo mejor ya se dice, ¡ay, Dios! Porque estamos hablando de esto, ¿no? Una y otra vez. Y como, ay, pero si somos sinceros, lo primero que nos viene a la cabeza no es Dios. Son otras cosas nuestras primero. Y eso es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Como cristianos, nosotros quisiéramos pensar que el Señor Yahweh está en esa lista de prioridades en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿de verdad es el Señor la mayor prioridad de tu vida? ¿Están tus prioridades alineadas con la palabra de Dios? Todos los que estamos aquí, espero, todos escuchamos el mensaje de Ageo, capítulo 1, ¿cierto o no? A menos que te haya estado durmiendo, porque y no sería pues algo malo, ¿verdad? Con este calor y luego aburrido todo, ¿no? Pero si tú, todos los que estamos aquí, hemos escuchado este primer mensaje de Ageo. Pero dije hace rato, lo importante no es que lo hayamos escuchado. Lo importante no es que hayas leído aún. Lo importante es que, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? ¿Vas a hacer como hicieron Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo judío? ¿Qué fue lo que hicieron? Versículo 12. Obedecieron y pusieron en práctica, vinieron y comenzaron la obra del Señor. Esa debe ser nuestra prioridad. Analicemos nuestra vida y consideremos realmente hacer cambios de hoy en adelante a nuestras prioridades. que no sea solamente un concepto. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Es si me gustó mucho. ¿Y eso qué? Si no lo ponemos en práctica, no sirve para nada. ¿Cómo va a afectar a tu vida de hoy en adelante estas palabras de Ageo acerca de tus prioridades? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias porque a pesar de nuestro desdén y que te dejamos muchas veces relegado en nuestras vidas, tú siempre estás presente ahí con nosotros, recordándonos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Para empezar, ese gran sacrificio que hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, en aquella cruz hace más de 2000 años. Padre, a pesar de que te hemos dejado muchas veces a un lado, todos nosotros lo hemos hecho. Yo quiero pedirte, Señor, que cada vez que dejemos a un lado, que te estemos dejando a un lado, nos hagas recordar este mensaje de Ageo. Haznos regresar a leer estos capítulos, este primer capítulo de Ageo. Y ayúdanos porque somos los débiles y tenemos luchas en esta vida. Ayúdanos a tener fe en tus promesas de que si realmente te ponemos a ti en el primer lugar de esta vida, sobre todas las cosas, no solamente con nuestros recursos, sino con nuestra propia vida, sirviéndote, poniéndote a ti en ese primer lugar que mereces, tendremos esa bendición de poder contar con tu presencia cada uno de nuestros días aquí en la tierra. Te pido, Padre, que podamos guardar esto en el corazón y que lo podamos aplicar a nuestro andar diario en esta vida. Que seas tú nuestra prioridad. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.